Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Vamos a pasar consulta. Bueno, no la vamos a pasar nosotros. Nosotros lo que hacemos es acudir, porque nos gusta hacerlo cada cierto tiempo, a la mejor consulta de atención primaria que se puede tener y que no es otra que la de nuestra doctora de cabecera, Sonia Gárate. Sonia, egunon, muy buenos días.
Egunon, Iranzu.
Hoy tenemos, pues encantados de charlar contigo, Sonia, un día más, porque además hoy hay varias cuestiones sobre la mesa que nos gustaría tratar contigo.
Fíjate, Iranzu, ¿te puedo pedir un favor? Mira, el 13 de marzo del 2020 yo empecé en Salburúa en plena pandemia del COVID.
Fíjate.
Y es simplemente mandar un abrazo muy fuerte a todos los compañeros, desde los de limpieza hasta los compañeros y JUAPS del Centro de Salud de Salburúa, que estuve allí durante 4 años en plena pandemia. Y empecé un 13 de marzo justo en el estado de alarma, que fue un viernes. Así que
cierto.
Era solamente pedirte ese favor.
Nada, pues por supuesto, faltaría más. Sonia, fíjate que también lo estábamos destacando hoy, se cumplen 5 años, un lustro ya del inicio de la pandemia, con todo lo que ha supuesto, todo lo que ha cambiado. Hay cosas que no han cambiado también. Decíamos que íbamos a salir mejores y bueno, a la vista está que no ha sido así. Pero ojo, un lustro ya, ¿eh?
Sí. Yo estuve 4 años allí y la relación que se hace con todos, desde limpieza, administrativos, celadores, auxiliares, enfermeras, compañeros, responsables, es tan estrecha, y porque se vivieron cosas que no se habían vivido, a los que no estábamos preparados, y nos íbamos preparando de semana en semana, iban cambiando los protocolos, iban cambiando los tratamientos, iba cambiando la forma de actuar, que crea muchísima relación, y les mando un abrazo muy, muy fuerte.
Ahí estuvisteis, sobre todo en los médicos de atención primaria, Sonia, que en aquellos momentos tan tan surrealistas, tan difíciles, erais una de las primeras líneas de atención, la primera, de hecho.
Sí. Diagnosticábamos por teléfono, les preguntábamos el grado de disnea, mandábamos radiografías urgentes, que en el hospital de Chavorricho y Santiago, yo creo que bueno, no paraban de hacer radiografías, nos informaban cuando había neumonía bilateral, les volvíamos a reconducir a la urgencia, dependiendo del estado, les controlábamos en domicilio, íbamos a los domicilios con los EPIs, íbamos con la Ertzaina, que la Ertzaina habilitó las furgonetas para que nos pudiéramos cambiar, para ponernos el EPI, quitarnos el EPI, y luego veíamos en atención primaria, había una zona, vamos a decir, de COVID y una zona de medicina de atención primaria con todas las mascarillas, etcétera, etcétera, y seguíamos viendo pacientes, porque había pacientes con asma, había pacientes con cólico de riñón, había pacientes que tenían dolor de garganta, un absceso, una dermatitis, se había torcido el tobillo, le dolía la rodilla o la cadera o la espalda, las cosas que nosotros tratamos en la atención primaria, y además todos los síntomas respiratorios infecciosos que ya teníamos ahí un protocolo distinto, ¿no? Y entonces, pues las relaciones que se crean con los compañeros es muy estrecha, porque estamos todos allí y además es que no caímos. O sea, yo creo que hubo 2 compañeros con sospecha. Una sí, tuvo neumonía y neumonía bilateral, pero bueno, estuvimos todo el tiempo de la pandemia trabajando.
Una pandemia, además, Sonia, en la que, bueno, quedó patente, todo el mundo de repente se fijó, ¿no?, en las virtudes, en las bondades, que son muchas, también en esos aspectos de mejora en nuestros servicios sanitarios.
Sí.
No sé vosotros desde dentro cómo lo vivisteis, porque desde luego estabais en el foco.
Sí, pues, por ejemplo, fue cuando empezaron las consultas telefónicas, ¿no? Se intentaba solventar muchas cosas por teléfono, las consultas de dermatología que también hacíamos a través de imágenes que se empezaron a poner, a nivel administrativo también hubo cambios, a nivel de todas las bajas, porque hubo una serie de cambios a nivel administrativo y legislativo que nos pilló a todos, el cómo controlábamos la cuarentena, que había gente que quería trabajar, tuvimos hasta agresiones, porque querían trabajar, etcétera. Bueno, es una. Luego en primaria, lo que ha quedado de todo ello, yo creo que es verdad que todavía nos sigue chirriando cuando hay personas en la sala de espera tosiendo que no tienen una mascarilla. Yo creo que ha habido una saturación, hay gente que no lo va a interiorizar, pero se ve también muchísima gente que lo hace. Yo creo que hay que fijarse en que la gente, la mayoría, sí lo hace bien. Yo no sé si ha sido un cambio a mejor, no lo sé. porque los cambios a mejor o a peor son muy poco a poco, ¿no?, en la población y a nivel mundial ni te cuento. Pero yo creo que, no sé si es que tengo como mucha esperanza, pero yo creo que sí se ve un cambio. En el fondo yo creo que hay más críticas a situaciones cuando se ven actitudes como impositivas o con falta de criterio, etcétera. Yo creo que la gente, por lo general, son más críticos. Toda la gente antivacunas, por ejemplo, en el fondo la mayoría de la población los critica, aunque no lo diga. No hay que ver más que en el carnaval de Cádiz, ¿no?, cuando empezaron a hacer
lío, sí.
Una perorata y la gente hizo espontáneamente. O sea, yo creo que a mejor sí se ha ido en muchas cosas. Lo que pasa es que nos fijamos siempre, como siempre pasa, la noticia es lo que va mal,
claro,
lo que va peor, lo que no se cambia. Pero yo creo que un paso sí que se ha dado, ¿eh? Yo creo que de reflexión sí se ha dado. Pero bueno, poco a poco. Que
pues
hoy el tema es otro, ¿no, Iranzu, para hablar?
Sí, bueno, es que tenemos varios temas, pero mira, aprovechando que lo has mencionado, que has dicho tú que llegasteis a sufrir incluso agresiones, no quiero dejar la oportunidad,
sí,
ahora que estamos charlando contigo, Sonia, de preguntarte, porque además tenemos el dato bien reciente. O sea, Osakidecha registró,
sí,
el año pasado 1.176 notificaciones de agresión verbal o física a profesionales,
sí,
del Servicio Vasco de la Salud. Se han disparado estas agresiones a sanitarios un 12% en el último año en
Sí,
Euskadi.
sí, sí. Sí, no, nosotros hemos tenido hace poco una, de una compañera. Sí, bueno, agresiones físicas, amenazas, agresiones verbales por teléfono, os podéis imaginar la retahíla de insultos que muchas veces recibimos, ¿eh? O sea, esto es, y nosotros en atención primaria y en salud mental, yo creo que están súper expuestos y en urgencias a recibir amenazas, voy a volver aquí, ya verás, te voy a rajar. De ese tipo de situaciones vemos mucho, ¿eh? Vemos mucho y bueno, es en esta sociedad que la gente quiere que se le vea enseguida, que se le vea rápido, todas las quejas que también se reciben en atención al paciente, porque tardan mucho, de acuerdo, hay situaciones, pero hay otras situaciones que igual todas esas quejas habría que hacer una autocrítica también, ¿eh?, por parte de los usuarios. Y en el trato, pues hay personas que son muy, muy complicadas, muy difíciles de tratar, con toxicodependencias, con problemas sociales muy, muy acusados, y nosotros no tenemos a veces más la alternativa que escuchar, dejar un espacio de descarga, que llamamos, pero hay personas que con toxicodependencias, sobre todo, y personas con problemas psicopáticos y sociales importantes, que es complicado, es complicado. En relación a las bajas laborales, en relación a los tratamientos que no los hacen, etcétera, es muy complicado. Sí. Sí, y en salud mental yo creo que también, y en urgencias tienen una carga a ese nivel tremenda.
En cualquier caso, bueno, no estaría de más quizás, Sonia, insistir en el mensaje de que si alguien tiene, de que la vía para exponer y para trasladar esas quejas son, bueno, pues ponerlas por la vía por la que lo tienen que hacer, ¿no? No acudir a la agresión,
sí,
incluso física.
Pero nosotros estamos es muy fácil acudir a nosotros, acceder. Es muy fácil, ¿me entiendes? Entonces, hay personas que además entran de una forma en la consulta y van aumentando las contrariedades ellos mismos y acaban explotando, ¿no? Acaban con la amenaza, etcétera. No suele ser muy frecuente, pero lo tenemos muy presente, sí. Con el COVID se vio muchísimo, ¿eh? En el COVID se vio muchísimo, porque había gente que quería trabajar y tenía neumonía bilateral y ellos no aceptaban, tenían que coger el camión o tenían que coger otro tipo de trabajo y, bueno, tuvimos que llamar. Yo llamé a la Ertzaintza dos veces para que cumplieran la cuarentena, fíjate.
Sí, que tenían
con
que cumplir
insultos,
cuarentena y querían
amenazas.
Saltársela.
Sí, y tenía que estar la Ertzaintza en el portal, bueno, en fin. Situaciones.
Sí, en fin.
Situaciones varias.
Sí, que se han dado y en fin, que veréis de todo en consulta. Sonia, te quería preguntar también,
sí,
cuando hablábamos de ello por línea interna, vamos a decir, me reconocías un tema peliagudo, pero de reflexión y de mejora, porque, bueno, es también algo de lo que parece que de un tiempo a esta parte se habla más, ¿no? Violencia obstétrica.
Sí.
Y te quería preguntar en concreto por un caso que se ha denunciado en un hospital de Osakidecha, en el hospital de Urduliz. Bueno, la paciente lo hacía a través de un vídeo en redes sociales del que hemos rescatado un extracto. Lo vamos a escuchar.
La noche anterior mi marido y yo hablamos y yo le dije que yo no iba a ver la eco porque no quería verle muerta. Y él me dijo que él sí quería verlo, así que cuando pasamos a hacer la eco, yo le pedí a la ginecóloga a ver si podía pasar él también conmigo. Mientras él estaba entrando, yo le dije a la ginecóloga que yo no quería verlo y de muy mala forma me dijo, ¿cómo que no quieres verlo? Entonces, ¿para qué me dices que entre él? Si entra él, es que no estoy entendiendo nada, yo alucino, si lo ve, lo vas a ver tú. Y le dije, pues no miro, pero es que no quiero verlo. Y ahí yo ya le dije, mira, es mi cuerpo, es mi decisión, tú no tienes que entrar a ver absolutamente nada y mucho menos a juzgarme.
Bueno, en concreto, esta mujer ha realizado una queja formal por un supuesto caso de violencia obstétrica. Acudió al hospital con un embarazo de 3 meses después de sufrir varios sangrados. Bueno, terminó derivada al hospital de Cruces porque en ese momento no había servicio de ginecología de urgencias en Urduliz. Le dijeron que se había roto la bolsa de agua, que lo más probable era que el embarazo no siguiera adelante, aunque afortunadamente esto finalmente no fue así. El embarazo sí que sigue adelante, pero ya quería dejar constancia en redes sociales de ese trato, de esa queja que tenía que exponer a la ginecóloga. Aquí también, y me repito, Sonia, pero estamos ante un tema peliagudo, porque al final es, bueno, que encajen ciertas circunstancias, ¿no? El hecho de que nosotros es un entorno en el que nos podemos sentir más inseguros, el entorno, en este caso, hospitalario, también, bueno, la actitud de quien tenemos enfrente, que a veces podemos no terminar por entendernos, ¿no?
Sí, por lo que he escuchado, o sea, ella hacía una petición en concreto, ¿no? No quiero ver la ecografía, porque le habían dicho que probablemente había perdido al bebé, ¿no?
Eso es.
Entonces ella tenía miedo y necesitaba que entrara su marido porque se veía que estaba con miedo y había hecho una petición expresa, o sea, de autonomía. Nosotros en lo que es la atención médica, la autonomía del paciente es, vamos, es a respetar 100%, ¿no? Es uno de los principios de la ética médica. Entonces, si la persona te dice, no quiero ver el resultado de la ecografía, o no quiero saber si tengo cáncer o no quiero saber el resultado del análisis, tenemos que respetar. En ese momento nos callamos, nos puede parecer una cosa u otra, pero en ese momento nosotros, si aplicamos los principios de ética, no podemos juzgar, no podemos decir, pues sería conveniente que lo vieras. Si consideramos que sería necesario por algún motivo en especial, por ejemplo, imagínate que el resultado hubiera sido de que le dice, no quiero enseñarte la imagen, de acuerdo, no te la voy a enseñar, pero te puedo comentar lo que pueda ver yo. O sea, puedo hacerte un comentario de la ecografía que yo estoy viendo. Entonces la paciente puede decir, prefiero que se lo comentes a mi marido después. Vale, de acuerdo. Entonces no quieres verlo y no quieres que te comente nada. Vale, de acuerdo. Ya está. Ya está. O sea, es un respeto de unos valores de autonomía. Para nosotros en la atención primaria hay una serie de valores a respetar que son fundamentales, ¿no? En lo que es la comunicación. Ahora, ahí es lo que veo es una es como un conflicto, ¿no? De comunicación.
Sí.
No se respeta el principio de autonomía de la paciente y entonces se juzga en el mismo momento. Pues vaya, pues para qué has venido, pues entonces yo qué pinto aquí si te tengo que hacer una ecografía. Entonces yo creo que lo mejor hubiera sido, pero claro, esto también yo no me quiero aquí, o sea, hay que ver la situación, ¿me
Claro.
entiendes? Pero en ese momento yo creo que callarnos muchas veces nos puede eso, ¿no? O sea, el centrar la atención en el paciente, respetar los principios de ética en la consulta, respetar el principio de autonomía que tiene el paciente de no querer conocer e intentar negociar otra cosa. Siempre hay una postura intermedia, ¿no? Bueno, no te voy a enseñar la imagen porque puede ser que te dé miedo o que te afecte. Vale, de acuerdo. Pero ¿quieres que te comente lo que vaya viendo? Porque yo estoy viendo aquí que el bebé está vivo. Entonces igual la paciente te dice, ¿qué me dices? Pues espera, pues quiero verlo. No lo sé, no lo sé
Claro.
lo que hubiera pasado, pero en ese momento si proponemos, no quieres verlo, te respeto, pero ¿te puedo comentar la imagen? No, no quiero que me comentes nada. Vale, pues hablo con tu marido. O sea, yo creo que es como una sucesión, como normalmente cuando hay un error o cuando hay un proceso de este estilo. Hay una sucesión de hechos que acaban en el conflicto, ¿no? En la denuncia, la violencia obstétrica. O yo, más que violencia obstétrica, no sé valorarla, ¿eh? Lo que veo es un problema de comunicación en la consulta entre un médico y un paciente, sí, que ocurre muy, muy frecuentemente. A mí también me ha pasado, ¿eh? Yo no me voy a poner aquí medallas de nada. Muchas veces tenemos un paternalismo malentendido, los médicos. Creemos que nuestro juicio y nuestra forma de pensar y nuestra opinión es más importante que la de nadie, y metemos la pata en muchísimas ocasiones. Y yo creo que la mejor forma de no meter la pata es callarse. Y en el momento en que el paciente, con respeto, como se veía que era el caso de ella, que le decía, además que hay que comprender, es una chica que es el primer embarazo, puede ser, ¿no? Y sí, que tiene una pérdida de sangre. O sea,
es además una persona que tiene una enfermedad rara, está diagnosticada de osteogénesis imperfecta. Ahí también hubo motivo de conflicto, porque por esta enfermedad, ella también decía en ese texto que solicitó un análisis de sangre para comprobar que todo estuviera bien, y la ginecóloga con chulería me la negó. Me dijo que no me lo iba a hacer. Le intenté explicar por qué se lo pedía, pero no me escuchó.
Algo que podía haber sido un motivo de alegría por parte de la paciente.
Sí, porque al final, efectivamente, el embarazo continuaba adelante.
De decirle, no te enseño la imagen, pero quieres que te comente lo que estoy viendo, porque me parece interesante que lo sepas, o que lo sepa tu pareja, que yo veo aquí un latido, que podía ser un momento de alegría, y de darle la vuelta a una situación de muchísima angustia, se ha convertido, por un problema de comunicación, en una situación de conflicto, ¿no? Y es un momento de reflexión, tanto para médicos como para pacientes, para intentar tener otro tipo de relación. En nuestro caso, aplicar los principios de ética y evitar el personalismo y el paternalismo que hacemos en muchísimas ocasiones todos, y intentar escuchar a los pacientes, respetar, no opinar y, sobre todo, no juzgar. O sea, y si el paciente, por la sensibilidad que tenga, que a veces también hay pacientes que cualquier comentario que podemos hacer lo toman como muy mal y lo toman como muy personal, y que a veces no lo hacemos en esa forma, ¿eh? A mí me suele pasar, ¿eh? De que tengo un sentido del humor que es muy especial. Entonces hay gente que lo toma muy bien y me entiende, y hay gente que lo toma muy mal, ¿eh? Y que les tengo que pedir perdón ya de antemano, porque puede ser que a veces también, por querer bajar la tensión, a veces te puedes pasar. Entonces es difícil en la comunicación. Vosotros lo sabéis, ¿no? De memoria eso, yo me imagino, pero en la comunicación es muy difícil, y sobre todo en una relación que tiene que dejar de ser de poder. Es una relación que tiene que ser de igual a igual. Es una relación de cooperación. Nosotros acompañamos a los pacientes, los cuidamos. Cuando podemos, intentamos curarlos, pero no es tampoco a veces, muchas veces, nuestro objetivo, porque lo de la curación hay que darle una vuelta. Sí. Es mucho más importante el cuidado, el diagnóstico, el confort de los pacientes, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, hay que cambiar mucho en la relación, y yo comprendo su malestar. Y me da pena de que una situación que podía haber sido todo completamente distinta se ha convertido en una situación pues pantanosa y farragosa, ¿no? Que tendrá que pasar tanto la ginecóloga, si se da cuenta, como ella, las dos, porque las dos están en conflicto. Lo ideal sería que resolvieran ese conflicto de otra manera, a ver si lo consiguen también, ¿no? Encontrar un mediador que consiga que cada una de las dos dé su punto de vista y diga, pues, ¿por qué me puse yo a juzgarte? Pues mira, lo reconozco, he metido la pata, y que tenga esa posibilidad también la ginecóloga de reconocer lo que pasó, y que se lo pueda decir a la paciente, porque si no se queda todo en papeleos. Y la sanación, vamos a decir, el confort no te llega, ¿no? Claro. O sea, te llega un papel que te dice, sí, tienes razón, pero igual, pero lo que quieres más es, en un momento dado, el que la gine te diga, oye, pues lo siento, mira, llevaba 12 horas sin dormir, era la cuarta o quinta ecografía que hacía urgente porque no tal, y lo siento. Y ya está. Igual se acaba, ¿no? Claro. No sé. Son cosas a reflexionar, y sobre todo a reflexionar en una relación médico-paciente, que muchas veces el poder del médico, el saber, el rol que representa, puede ser aplastante para el paciente.
En cualquier caso, Sonia, sigo adelante porque nos queda poquito tiempo y no te queremos robar más del estrictamente necesario, pero el problema también, bueno, el problema dentro del paraguas de violencia obstétrica caben muchas realidades, muchas problemáticas distintas, y te quiero preguntar en concreto por esas pruebas de ginecología, que además lo hemos hablado también contigo en alguna ocasión, pruebas que son dolorosas, las cosas como son, pero con las que a la paciente, en este caso, no se le coloca ningún tipo de anestesia, y casi sin
esto
ninguna explicación.
Yo no entiendo. O sea, esto es algo que yo no entiendo. Bueno, en la endometriosis pasa muchas veces, ¿no? O sea, se supone que las mujeres tienen que tener las reglas súper dolorosas y que es algo que ya nacemos con ello, y eso a veces retrasa muchas veces diagnósticos, ¿no? Pero hay pruebas en concreto, biopsias que se hacen ante un pólipo, etcétera, que muchas veces se hacen sin anestesia. Yo esto no lo entiendo, lo he comentado con las matronas. Las matronas también a veces dicen, bueno, es un momento de dolor, pero luego se pasa. Bueno, pero bueno, porque hay que también sacarte una muela, es un momento de dolor y luego se pasa, pero se ponen medios, ¿no?, para evitar el dolor. Y en ginecología también ocurren algunas pruebas de urología en varones. No sé por qué hay momentos en los que se hace una prueba y no se pone ningún tipo de anestesia, o se le dice a la persona, te tomas un ibuprofeno antes, pero bueno, un ibuprofeno antes normalmente no hace nada, ¿no? Ese tipo de cosas tendría que ginecología, tendrían que darle una vuelta. ¿Por qué las mujeres tienen que pasar dolor en pruebas sencillas de biopsia? ¿Por qué las mamografías, a ver si un día cambia el aparatito este famoso?
Sí, el aparatito del demonio.
¿Por qué tienen que provocar tanta molestia y tanto inconfort? O sea, es que no hay otra forma, no hay otra manera. Vamos a ver, no sé, hay que dar una vuelta a las cosas. Y si esas cosas no se les puede dar una vuelta y el ginecólogo te dice, no, es que si te dejo puesto un analgésico en la zona, luego yo no voy a poder recoger bien la muestra, o la muestra me va a falsear, o pues que lo expliquen por qué. O sea, porque yo a veces creo que se hace porque se hace y nadie ha reflexionado hasta que un montón de mujeres ya están un poco hasta el gorro y dicen, oye, que esto duele, y hay una mujer que igual ha tenido una lipotimia, la otra ha tenido toda la mañana un dolor tremendo, y no es ninguna milinguis, ni ninguna frágil, ni ningún término de este estilo que también es violencia. No, es que no aguanta, no es que no aguante, es que esto es doloroso. Y en pediatría pasaba muchas veces que se suponía que los niños no tenían dolor cuando se hacía una reducción de fractura, hasta que en urgencias de cruces de pediatría dijeron que eso era intolerable. Y entonces se daban a los niños de forma muy correcta y muy justa, y los niños no tenían dolor cuando se hacía una reducción, lo mismo que en la gente mayor, que se supone que por ser mayor y tener 89 años o 90 no tiene dolor ya, ¿no? O sea, como que las fibras nerviosas se han estropeado. Pues no, tienen dolor, y tienen mucho dolor a veces, ¿no? El tema del dolor yo creo que es un tema a darle una vuelta, y sobre todo en las mujeres, en los niños, ya cada vez se controla más, y en la gente mayor, pero en las mujeres en concreto parece que por ser mujer tenemos ya una tolerancia al dolor superior al género humano, ¿no? Y no es así, hay cosas que nos hacen daño y hay que darles una vuelta, hay que darles una vuelta, o proponer a la mujer un tratamiento y decirle, mira, si te propongo este tratamiento vas a estar en la sala de espera X tiempo, y si no te lo propongo vas a hacerlo más rápido, pero va a ser doloroso.
Pero que pueda elegir ella. Claro.
Que pueda elegir cómo se elige en la hora del parto, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, mira, en el caso del parto, que lo acabas de decir, para el parto se tiene una epidural. Es decir, a veces también puede ser nuestro propio desconocimiento como pacientes de los derechos que tenemos a nuestro alcance y que no podemos ejercer, ¿no?
Claro, pero ahí estamos otra vez en la misma relación de poder, ¿no? Tú cuando vas a una consulta en la que el saber, el poder, lo tiene la persona que está enfrente y es la que decide, etcétera, etcétera, y tú entras allí con pocas posibilidades de hacer un comentario, porque ¿cuántas veces lo vemos nosotros en la consulta que vienen las personas a haber tenido una consulta, tanto en la privada como en la pública, y no han podido preguntar porque la comunicación y el trato ha sido tan imperfecto, vamos a decir la verdad, que evita la comunicación, ¿no? Y reciben una información y se quedan con aquello y vienen aquí a que le traduzcamos una información que nosotros tenemos que averiguar, ¿me entiendes? Entonces, en esas relaciones de poder yo creo que hay que cambiar. En primaria, desde luego, es uno de nuestros objetivos, porque nos dedicamos sobre todo a socio familiar, comunitario, todo lo que es la ética, todo lo que es esos principios, eso lo tenemos como a fuego, intentamos, de todas las maneras, con todos los errores que cometemos, pero intentamos, Intentamos que esa relación sea de cooperación en la salud, de que se pueda discutir los temas con educación y con respeto y dar alternativas, ¿eh? Nosotros estamos en una posición de conocimiento y compartimos ese conocimiento con el paciente, pero no imponemos, no juzgamos, no opinamos o desacreditamos lo que ellos puedan. Y eso, ayer te felicito en el programa que hiciste sobre eutanasia. Ese es un tema fundamental en nuestras consultas, tanto los cuidados paliativos como la eutanasia. Y ahí sí que nosotros, para nosotros es un esfuerzo, pero es también algo que es muy, muy, muy beneficioso, de caernos de nuestra posición paternalista, de juzgar, de opinar y aprender a respetar, aprender a acompañar a los pacientes y asesorarles. Los que conocemos la medicina, hemos estudiado, somos nosotros, pero no tenemos que pasarnos de la raya.
Es una pena porque nos estaríamos hablando contigo hasta las 7 de la tarde, Sonia, pero nos han dado ya las 9 de
sí,
la
sí,
mañana.
Sí, los pacientes además me van a echar la bronca.
Están ahí ya todos
me
tocando.
Me caerá alguna queja hoy.
No, pues nada, las quejas que nos las remitan a nosotros, que hemos sido nosotros los que la hemos entretenido un poquito de más a nuestra doctora de cabecera, Sonia Gárate. Sonia,
nada,
un abrazo muy grande.
Muchas gracias.
Buen
agur,
día.
Agur.
Agur.